es la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es una de las imágenes de este Jueves Santo. El Papa Francisco ha visitado la cárcel Regina Coeli, la prisión de Roma, una visita ya tradicional en Semana Santa desde que empezó su pontificado. Durante 20 minutos Francisco se ha reunido en un encuentro privado con 70 reclusos. Y la instalación de pulseras telemáticas para controlar a agresores machistas se ha estancado. Todo ello a pesar de que el gobierno destinó más de 40 millones de los fondos europeos para comprar dispositivos que antes eran de alquiler. Sefi García.
Los últimos datos son de febrero de 2025. Entonces había 4.551 dispositivos instalados, lejos del máximo histórico de 4.851 en abril de 2024 y muy, muy por debajo de las más de 11.000 que se comprometieron a gestionar hasta 2026 las empresas adjudicatarias. El uso de estos dispositivos, que alerta de la cercanía de un agresor con orden de alejamiento, tiene que ser decretado por un juez, que no suele rechazarlo a petición de la fiscalía o de los abogados. La ley del solo sí es sí amplía su uso no solo para proteger a las mujeres de sus maltratadores, también de los agresores sexuales. Abogadas y juristas entienden que la falta de información está detrás de este estancamiento del uso del dispositivo, muy mejorado técnicamente y mucho más eficaz.
Detenido en Murcia un individuo de origen marroquí por su alto grado de radicalización yihadista, mostraba un profundo rechazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y especial interés por la manipulación de explosivos. Su hermana ya fue expulsada de España en 2020 por constituir una amenaza para la seguridad nacional. Juan Baño.
El juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisión. Marroquí, 35 años, estaba en el punto de mira del Servicio de Información de la Guardia Civil, especialmente desde que en 2020 fuera expulsada su hermana, mayor que él, por su actividad ligada también al yihadismo. Residían entonces en la zona limítrofe entre Murcia y Albacete, según fuentes de la investigación. El hermano, actualmente residente en Murcia capital, fue intensificando su actividad en las redes siempre hacia la radicalidad más extrema. Mostraba interés por la manipulación de artefactos explosivos y armas de fuego, con la descarga de manuales sobre esa materia. Realizaba constante búsqueda de información sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, con una clara animadversión. Muy pendiente siempre en sus consultas por internet de la figura del terrorista suicida, dicen nuestras fuentes. Ese cúmulo de indicios han llevado a su arresto por delitos de terrorismo cuando se mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista, reforzado desde el pasado jueves por las fiestas de Semana Santa.
Por cierto, está previsto que en menos de una hora en Washington la primera ministra italiana Giorgia Meloni se reúna con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, una visita en la que Meloni será representante de la Unión Europea ante el estadounidense. Su reto será convencer a Trump de que retome las negociaciones con el gobierno comunitario para suprimir los aranceles. Y el Athletic de Bilbao y el Betis pueden avanzar hoy a semifinales en sus respectivas competiciones europeas. Gonzalo Carbajo.
El conjunto bilbaíno se la juega esta noche a las 9. Necesita ganar al Rangers escocés si quiere estar entre los 4 mejores de la Europa League. Se espera un ambientazo en un Samamés que se espera que esté lleno hasta la bandera. Más asequible a priori lo tiene el Betis, que jugará a las 7 menos cuarto en tierras por la casa ante el Jagiellonia. 2-0 fue el resultado del Benito Villamarín. Se espera que haya más de 400 aficionados béticos en la grada. Y después de la eliminación del Real Madrid de la Liga de Campeones ante el Arsenal, siguen los mensajes de los jugadores en redes sociales pidiendo disculpas a la afición. Los últimos han sido de Jude Bellingham, que confesaba que no estuvieron a la altura, y Vinicius Junior, que ha dejado claro que el Madrid siempre vuelve. Y fuera del fútbol, está jugando Carlos Alcaraz los octavos de final del Conde Godó. ¿Cómo le está yendo al tenista murciano, Juan Arias?
Pues de momento está un set arriba contra el serbio Djere, 6-2 para el murciano. En el segundo, 3-2, gana el tenista balcánico, sirve Alcaraz para el 3-3. En caso de clasificación, Alcaraz se enfrentará en cuartos de final al vencedor del de Miñaur Firley, que comienza más tarde.
Además, un apunte de baloncesto: el Barcelona ha anunciado que su jugador Dame Sarr no formará parte del equipo en lo que queda de temporada. El Barça ha declarado que ha sido de mutuo acuerdo.
Sigues en la tarde de COPE. Claro, teníamos que poner esta música porque lo que tengo ahora mismo justo delante de mí pues es una receta medieval. Luego enseguida la voy a probar y ya os contaré qué tal está. La receta la hemos tomado del recetario más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, que se expone por primera vez en Valencia. Se llama El libro de Sensoví. y fue concebido como una recopilación de recetas y algo más. También era un símbolo de estatus que circulaba entre la aristocracia y nos da una muestra peculiar de marketing medieval porque en el prólogo se atribuye su redacción al encargo de un misterioso rey inglés. Según los historiadores, esto no sería más que un intento de darle prestigio. Contiene 72 recetas muy variadas, con muchas especias, por cierto, y algunas además con cantidades ingentes de azúcar. El que ha estado mirando el libro y sus recetas, pues ese Urbano Canal, que ya os cuento que es el cocinillas de este programa. Urbano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Pues encantado de estar aquí compartiendo este gusto por la cocina. Y además
el libro
eso,
es que es una maravilla.
Es una pasada. El libro de Sensoví es un recetario de cocina escrito en 1324 en valenciano, de autor anónimo, aunque se puede adivinar más o menos que pudo ser un miembro del clero por estar dedicado a Sensoví, precisamente, que es San Salvio en castellano. La exposición se expone desde el 12 de febrero hasta el 4 de mayo en la muestra llamada Gastronomía Medieval, el libro de Sensoví y la cocina en los siglos XIV y XV. Esta exposición se puede ver en la NAU en Valencia. Se organiza en tres secciones. Una es cocina para leer, los recetarios y sus ingredientes, donde estaría el libro de Sensoví. Fogones medievales, la cocina como espacio de trabajo y creación. Y comer juntos en la Edad Media, el universo de la mesa. Acompáñame, Pilar, a los fogones a disfrutar de algunas viandas y manjares de la época, por favor.
Claro, dices que te acompañe porque tú has estado mirando detalladamente esas recetas. Uh-huh. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues a ver, lo que llama la atención, en primer lugar, del libro de Sensoví es que hay muchas cosas que están ya en nuestra gastronomía y que vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, pues eso, las picadas de almendras, de pan frito mezclado con ajo, los sofritos, todo está ahí, ¿no? Ahora, hay cosas que están un poquito ya en desuso, como la cantidad elevada de azúcar, por ejemplo, que se mezcla, por ejemplo, con el pollo. Las especias, hay hasta 15 en algunos platos.
O sea, mezclaban lo dulce con lo salado.
Dulce y salado mezclado. Hay tocino para acompañar a casi todo.
Qué bueno, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que a mí eso me encanta.
Es genial. No sé si es la cocina más saludable.
Claro, eso ya entraremos luego en ese aspecto, pero desde luego hay una cosa curiosa que es eso, el ver cómo hacia atrás pues no había ciertos elementos que hoy están en casi todos nuestros platos, como el tomate, el pimiento.
O sea, los pimientos del padrón todavía, claro.
No estaban todavía, ¿no?, en nuestra gastronomía, el tomate, etcétera. Entonces, pero sí hay esos frutos secos presentes, está el aceite, está todo lo que, menos eso, lo que nos vino de América, ¿no?
Urbano, decía yo antes que tú eres el cocinilla de este programa. ¿Te has atrevido con alguna receta?
Me he atrevido con una receta. No sé, aquí tienes el resultado.
Tú ya, ahora es que lo veía ahí. Has traído un tupper, la has hecho tú, hay que decir que la has hecho tú.
Hay que perdonarla. Presentación. Esto no es muy medieval.
Esto no, medieval no es. Nos falta, no sé, un cuenco de barro o algo así, ¿no?
Quizá, como tú has dicho antes, un poquito más de comida de niño, que esto viene determinado un poco por mi circunstancia. Pero bueno, yo quiero que tú lo pruebes ahora.
Vale, cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué receta es?
Es una genestada. Es una especie de crema, que es un postre dulce, que lleva, pues mira, te digo la receta, tiene 1 litro de leche de almendras, 100 gramos de harina de arroz, 125 gramos de azúcar, 50 gramos de pasas, 20 de piñones, 3 ramas de canela, 5 clavos y un sobre de azafrán molido que hubo que comprar ayer. En fin, se calienta la leche en una cazuela mediana, se infusiona con la canela, con el azafrán y los clavos durante unos 10-15 minutos y una vez que la leche ya se ha impregnado con el gusto de las especias, lo que hacemos es sacarlo. Tenemos una leche ya especiada y además con un color fantástico amarillo del azafrán, que eso se ve ya en el resultado final. A partir de ahí, volvemos a poner en el fuego la cazuela, ¿vale? Y tiene que estar a un fuego lento y vamos incorporando poco a poco el azúcar y la harina sin dejar de remover para que no se nos pegue y nos formen grumos. Y luego removemos durante unos minutos hasta que esté todo ya espeso y reposado. A continuación, ¿qué hacemos? Agregamos las pasas y piñones y seguimos dándole vueltas un par de minutos hasta que apagamos el fuego y luego pues llenamos la crema, la echamos en unos recipientes que vayamos a usar, se deja que se atempere y luego se guarda en frío.
Estoy oliendo el tupper que nos has traído. Si es verdad que la vasija no es lo más medieval del mundo.
Es muy medieval.
Huele mucho a canela y me recuerda al olor de las torrijas por la canela.
Claro, sí, tiene el azúcar, las torrijas. Si lo pruebas, a ver si coincides conmigo en qué te puede recordar.
Tiene piñones también, pasas y veo que almendras,
y
almendras adornando.
Sí, eso lo hemos echado de adorno por encima.
Lo pruebo, está como cuajadito, ¿no?
Está espesito, está... Bueno, no sé qué tal, ¿cómo lo ves?
Está bueno.
Sí.
Está bueno. Espera, que las cosas hay que degustarlas con su tiempo. Está bastante bueno.
Sí, te gusta.
Bueno, está muy rico. Sí, pero no sabría decirte qué me recuerda.
A ver, yo me recuerda mucho y a lo mejor es... Yo ayer cuando lo probé en casa antes de venir, me recuerda a Valencia directamente, porque es el sabor del arroz y el azafrán, es que es como comerte una paella dulce. Es un poco, sí, con un poco de también mezcla de horchata, me recuerda muchas cosas valencianas. Sí, no, la verdad es que es fantástica esa mezcla de sabores. Quizá lo que sí que me pareció es que el azúcar yo rebajaría un poquito.
Pues fíjate, en la primera cucharada te iba a decir, pensé que iba a saber más dulzón.
Ya.
Y porque me ha sabido menos dulzón de lo que esperaba.
Ajá,
pero sí, conforme lo sigo probando, que ya llevo unas cuantas cucharadas,
voy a probarlo, por favor. Yo también.
Que aquí tenemos para todos. Me ha parecido que está en su dulzor justo y que está muy bueno además.
Bueno,
está bueno, ¿eh? Está bueno.
Me está resultando más, pero sobre todo tiene eso. Bastante canela, está presente, tiene clavo también, por cierto, lleva clavo, y eso yo he intentado que no se note tanto porque puede ser más fuerte, pero sobre todo el toque de azafrán y de arroz es lo que te hace volar directamente a Valencia, para mi gusto, y además y el color del azafrán.
Oye, es una pena que no pueda probar la receta que ha hecho Urbano Canal, nuestro compañero, que no la pueda probar nuestro invitado porque se encuentra precisamente en Valencia. Allí nos vamos, Juan Vicente García Marsilla, que es el comisario precisamente de la exposición y también catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. Juan Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, qué maravilla que se conserven todas estas recetas.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que hayan pasado ya 700 años y seguimos disfrutando de ellas o pudiendo disfrutar de ellas es una maravilla, sí.
¿Habéis hecho algunas de las que vienen en el libro?
Sí, sí. Bueno, tengo una colaboradora, Andrea Martí, que se ha dedicado a hacer algunas de estas recetas y allí, pues en directo no, pero las tenemos grabadas como las hace dentro de la exposición, hace tres de ellas.
Ahí se expone en vídeo, ¿verdad? Las tenéis ahí en el... Andrea Martí haciendo estas recetas que, por supuesto, ya me las ha pasado a mí porque yo el valenciano y medieval no lo dominaba mucho.
Te ayuda a traducir las recetas, la elaboración y los ingredientes. Juan Vicente, ¿cómo era la cocina medieval? ¿Qué diferencias fundamentales podemos encontrar con la de hoy día?
Pues lo habéis dicho bien, que no tienen todos los ingredientes que después tendrán que venir de América y que son tan importantes hoy en la cocina española. Sobre todo, parece que hoy no concebimos un sofrito sin tomate, por poner un ejemplo. Entonces se hacía solo con el ajo, la cebolla o las picadas, ¿no? Y bueno, era una cocina que se diferenciaba muy claramente la cocina de los pobres, digamos, de la cocina rica, que es la que aparece en el libro de Sansovi, porque esta cocina de ricos, claro, tiene una cantidad de especias que son muy caras y que básicamente se usaban por eso, porque eran muy caras, que hoy en día nos suena más a cocina india o cocina árabe, ¿no? Esa es la gran diferencia, a pesar de que, como muy bien ha dicho Urbano, la base es la misma, ¿eh? La base, las formas, las técnicas de cocina son muy parecidas, son muy refinadas ya. Yo creo que tenemos una idea de la Edad Media demasiado bárbara, cuando en realidad, sobre todo el final de la Edad Media, es una época de muchísimo refinamiento. Y en la cocina se nota mucho esto.
Hemos probado la receta que nos ha hecho Urbano. ¿Este plato se sigue cocinando en la actualidad?
No, es una especie de una mezcla entre arroz con leche y natillas, que no lo tenemos hoy en día, pero sí que es verdad que las texturas y demás nos recuerdan mucho a estos platos actuales.
¿Y las recetas que recoge el libro, Juan Vicente, quién las elaboraba y quién las comía entonces?
Las debía elaborar un cocinero profesional. Lo curioso es que el libro aparece ligado con una serie de otros libros, ¿no? Que algún burgués o noble valenciano les pareció que eran obras importantes. Entonces, en el mismo volumen aparece el Sansovi, pero aparece un lapidario, aparece un zodiaco, una gramática latina, una obra de Ramón Llull, y todo eso estaba conjuntamente. ¿Eso para qué era? Pues para que lo usara probablemente el cocinero de este personaje. Él le podría sugerir cada día, porque las recetas les hemos puesto las cantidades nosotros, porque en el recetario, en el Sensovir, raramente te dicen las cantidades de cada cosa o los tiempos de cocción.
A ojo, porque, ¿no? Como se suele decir. Ojo, los que cocinan siempre dicen a ojo.
Eso es, a ojo, en el sentido de que, claro, el que lo leía, eso ya no le hacía falta. Con un recordatorio de cuáles eran los ingredientes y el orden de ponerlos tenía suficiente. Entonces, claro, yo creo que era una cosa para que el dueño de la casa, ya fuera un noble, un burgués, un alto clérigo, pues le dijera al cocinero, hoy quiero comer esto y quiero comer esto otro.
¿Qué alimentos o qué ingredientes nos resultarían más extraños de los que utilizaban entonces?
Yo creo que lo más extraño es la mezcla de los sabores. Como han dicho bien, el azúcar aparece en el Sansovino tanto. Cuando hay otros recetarios posteriores que tenemos ya del siglo XV, lo del azúcar es una auténtica locura. Y hoy no la mezclaríamos normalmente con pimienta, con jengibre, con otras cosas, y ellos no se cortaban en hacer eso, ¿no? Entonces hay recetas de 10 y 12 especias, donde se buscaba precisamente el contraste. Se buscaba el contraste, se buscaba también el aspecto del plato, porque a veces se nos dice que busca un sabor rojo o un sabor verde. Están hablando más bien de colores que de sabores, pero mezclan. Ambas cosas son como importantes. Las salsas, por ejemplo, no tienen nada que ver con las actuales. Tenemos una idea de las salsas, sobre todo a partir de la cocina francesa, que son unas salsas con mantequilla, ese tipo de cosas. Eso no existía entonces. Y las salsas eran una serie de especias diluidas en caldo, diluidas en vinagre, por ejemplo, o diluidas en leche de almendras. También de la leche de almendras usaban muchísimo.
¿Por qué utilizaban tantas cantidades de azúcar en las recetas y mezclándolas, además, como decíamos, con lo salado?
Se podría decir que porque podían. El azúcar era tan caro entonces que quien usaba azúcar estaba demostrando su riqueza.
Poderío. Es una señal de poderío, efectivamente.
De estatus.
Claro, el azafrán aquí sí, entonces, ahora es carísimo, pero entonces a lo mejor era más frecuente, pero sí que se traían especias, por ejemplo, como las pimientas se traían de fuera, ¿verdad? Y eso era, las podía usar poca gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso el azafrán, que era de producción local, era caro, porque ya sabemos lo que cuesta reunir un kilo de azafrán. Y luego todas las pimientas y demás. La pimienta ya estaba aquí desde los romanos, pero a partir del 14 empiezan a venir otras cosas, ¿no? La canela, el clavo, el jengibre, muchísimo jengibre, la galanga y otras cosas que hoy prácticamente pues no se usan. Incluso hay algún nombrecito que todavía no sabemos exactamente qué es. Hay una cosa que dicen nose de Eichardt, nueces de Eichardt, que no sabemos bien lo que es. Hay distintas teorías. Se sabe que venía de África, pero no sabemos qué es. Lo importante es eso. Vienen de tan lejos, son tan caras, que son un distintivo social, una especie de marcador de estatus.
Juan Vicente, decíamos que en estas recetas encontramos grandes cantidades de azúcar, también de grasas. ¿Se podía considerar una cocina saludable o no?
Desde nuestro punto de vista
ahora mismo
actual,
no.
Obviamente no. Pero es curioso que los médicos de la época escribían en favor de estas recetas. Una parte de la justificación de que hubiera tantas especias es que los médicos decían que eran muy saludables porque ayudaban a equilibrar el cuerpo. Siempre desde la teoría de Galeno, de los cuatro humores y demás, ellos decían, bueno, es que esta especia es caliente, esta es húmeda, no sé qué, y que servía para equipararlo todo. Con lo cual siempre había detrás un médico que te justificaba la dieta de la época.
En la muestra vemos también algunos de los cacharros con los que cocinaban en aquella época, ¿no? Fogones, morteros. ¿Con qué cocinaban?
Pues tenían muchas cosas. También depende del nivel social, ¿no? Pero efectivamente el mortero se difunde pues prácticamente en todas las clases sociales a partir de mediados del 14. Hasta ese momento era cosa de nobles solo, que lo utilizaban pues eso para picar pimienta o lo que fuera. Pero a partir del 14 lo tiene todo el mundo. Luego tienes los lebrillos para amasar, tienes las ollas, las cazuelas, las sartenes. Incluso hay una especie de cremalleras a las cuales se cuelgan las ollas, que son algo parecido a nuestras vitrocerámicas con los numeritos para ver si lo quieres hacer más o menos. La cremallera te servía para acercar o alejar del fuego. Por tanto, para controlar ese fuego, ¿no? Y luego hay una cosa en la exposición también muy curiosa, que son los barquilleros. Es una especie de molde de gofres gigante, ya que se metía en el fuego, que era de hierro, y luego pues ponías ahí la pasta y demás, y salía el barquillo, incluso con el escudo del personaje. El que tenemos en la muestra tiene un escudo de los reyes de Aragón y Sicilia. Aunque viene del Museo Etnológico de Navarra, pero curiosamente el símbolo es de los reyes de aquí, de la Corona de Aragón.
Y también en la exposición podemos ver cómo era comer juntos en la Edad Media. ¿Había costumbres diferentes en la mesa, diferentes a las actuales en la mesa? Porque, bueno, hoy en día no hay acto o celebración en la que no nos reunamos alrededor de una mesa. ¿Ya entonces era así?
Sí, por supuesto. De hecho, lo de sentarse a la mesa es algo medieval. Claro. Antes la gente no se sentaba a la mesa. Los romanos se acostaban a la mesa, porque comían acostados en los triclinios. Los musulmanes comían sentados en tierra. Y son los cristianos de la Baja Edad Media los que empiezan a sentarse en sillas y a sentarse alrededor de una mesa alta, digamos. Además, con unas reglas de etiqueta muy exigentes. Te explican, por ejemplo, Francesa y Ximenis en sus tratados, te explica en qué orden se tiene que sentar la gente, quién preside la mesa, ese es un concepto medieval, en realidad. A partir de ahí, en qué orden tienen que estar. Y bueno, pues te dicen pues cosas de higiene muy básica, como por ejemplo no te suenes los mocos con el mantel.
Eso está muy bien.
Está un poco feo, sí.
Sí. Pero luego hay otras cosas increíbles. Te dicen hasta de qué tienes que hablar, de qué no, a quién hay que cederle. Y luego una cosa muy interesante es que entonces, aunque eran ricos algunos de ellos y tenían muchos platos, que había la posibilidad de compartir el plato con alguien. Y entonces te decían con quién lo podías compartir y con quién no. Y nos decían, comparte el plato con tu mujer porque así le estás demostrando amor, pero no lo compartas con tu hijo porque está por debajo de ti y te puede despreciar, y mucho menos con tu criado. Y luego hay una especie de reglas de cómo hay que compartir ese plato, que los dos coman más o menos al mismo ritmo, que no animes al otro a comer porque parece que le estás diciendo que es un hambriento, un muerto de hambre, pues una serie de cosas, ¿no?, que ya están hablándonos de la etiqueta en la mesa, de una verdadera etiqueta en la mesa.
Qué interesante todo lo que nos has contado. Juan Vicente García Marsilla, que es comisario de la exposición Gastronomía Medieval, el libro de Sensoví y la cocina en los siglos XIV y XV. Es la exposición que se puede ver en el Centro Cultural La Nau de Valencia hasta el próximo 4 de mayo. Juan Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio.
Pues seguimos hablando de comida, de esa que sueles llevar en la maleta cuando viajas, por si acaso, ¿eh? Sueles llevar comida, algo de queso, un poquito de jamón, chorizo. ¿Has mandado comida a tus hijos cuando se han ido fuera a estudiar o a trabajar? Porque esto es un clásico urbano.
Totalmente, eso es un clásico, enviar comida. Y tú te has dado cuenta de cómo te he traído pues el postre, ¿no? Pues en unos frasquitos pequeños y en un tupper. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin los tuppers? Como esos tuppers que viajan repletos de cosas, ¿no?
Y que las madres nos reclaman siempre.
Exactamente.
¿Eh? Dicen, oye, no, te doy esto, pero el tupper me lo devuelves.
Eso, que sea con vuelta.
Hombre, siempre.
No sé cuántos tuppers debo de tener de mi madre todavía
en
algún armario.
Amigo.
Hay que recuperarlos, efectivamente. Si no hubieran existido los tuppers, sobre todo si van tan bien surtidos como estos, ¿qué hubiera pasado con nosotros?
Buenas tardes, gente. Yo he viajado con tuppers de portaje de lentejas a Polonia, con croquetas a Turquía, con turrón a Estados Unidos, con longaniza y jamón serrano a Italia y, por supuesto, con plátanos y mojo canario a Madrid, porque llevar comida a los hijos es un clásico. Solo una vez tuve un problema porque los perros de la aduana marcaron mi maleta, y es que los animales, claro, atraídos por el olor del embutido, pues dieron la alarma, como lo hubieran hecho con la droga.
Claro, pues como lo hubieran hecho.
Pues lo que pasa, pero claro, si llevas un tupper, fíjate, de potaje a Polonia y todas esas cosas, pues los perros lo pueden detectar.
Todos esos pasaron bien, entendemos, la aduana, pero el embutido, el perro...
No, claro. Yo solamente, bueno, si alguna vez me he llevado un poquito de jamón y tal, pero así lo más que he llevado, las uvas. a Tanzania. Hace dos años, porque pasé la Nochevieja allí, entonces me llevé las uvas. Dije, ¿cómo voy a...? Una Nochevieja tiene que ser con uvas.
Hombre,
y me llevé las uvas estas que vienen en latita.
Sí.
Y no pasó y bueno, nada. Las pude meter y nadie me dijo nada.
Salvo que, que piensen que es caviar o algo así. Que
sí, efectivamente, que te paren y abra eso y te quedes sin uvas para la Nochevieja.
Ah, pero bueno, los españoles, ¿sabes lo que pasa? Que somos muy de por si acaso. Por si acaso esto, por si acaso lo otro... Pero, Pilar, a mí me falta contexto para entender lo que pasa aquí.
Bueno, yo soy un desastre, porque mira, por si acaso mío, pues puede ser muy largo, por si llueve, por si nieva, por si hace frío, por si hace calor, por si esto, por si lo otro, etcétera. Bueno, siempre me llevo, por supuesto, algo de comida, como decís, jamón, chorizo, lomo, algo de esto, el queso no, y siempre un par de kiwis, así para los primeros días, por si acaso, de emergencia, que suelo tomar en casa y demás. Cuando he ido al Reino Unido, sí que es cierto, cuando he ido a ver a mi hijo, he llevado de todo y no ha pasado nada. Lo curioso es que, sin embargo, la señora donde él estaba decía, qué mal huele aquí, qué mal huele aquí. Hasta que mi hijo descubrió que era por el chorizo, por lo que ella se quejaba.
El chorizo daba problemas, pero a mí lo que no entiendo es eso. ¿Y también dos kiwis maduros? ¿Por qué? ¿Por qué dos kiwis? Pero bueno, esta señora se llevaba dos kiwis
hombre,
a todas partes para por
hay
si...
Hay gente que toma
por
kiwi.
Si acaso.
Por si acaso, el kiwi va muy bien para el cuarto baño.
Es un por
igual
si acaso.
Es por eso, y si es maduro, más.
Y bueno, simplemente, hablando de los problemas en los aduanas, tú, fíjate, esta es la historia de un chorizo y un salchicha. No, no una salchicha, un chorizo y un salchicha.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo hace muchos años en el aeropuerto de Nueva York, en el aeropuerto Kennedy, llevaba un chorizo y lo había metido en el portafolios de mi marido. Entonces iba muy bien envuelto, según yo, y todo. Estamos ahí en la terminal en el aeropuerto y de repente veo un perrito salchicha que viene pero como una bala corriendo y ladrando desde la otra punta de la terminal y yo pensando, bueno, ese perro tan loco con un chalequito verde. Y el chaleco ponía Departamento de Agricultura. Se acercaron los policías, abra la maleta. Pues abrimos, nos miraba todo el mundo como si fuésemos traficantes de drogas. Era el chorizo. Yo a la gente diciendo, no, es un chorizo. Horrible. No he pasado peor nunca.
Es un chorizo. No, es inofensivo. Por favor.
Pues las cosas que pasan cuando metemos comida en la maleta, que a veces se puede y hay países, ojito, en los que no se puede. Hay que mirarlo bien.
Desde luego que sí. Bueno, unos alimentos que no llegaron a buen puerto. Esto ocurre en algunos sitios, como pues en Cuba le pasó a esta señora.
Hace unos años íbamos a Cuba, donde tenemos ahí buenos amigos, y les llevábamos embutido, envasado al vacío, y bueno, nos dijeron que no habría problema, ellos conocían además a alguien ahí en la aduana, que en fin, que no tendríamos ningún problema. Y bueno, pues nos pararon ahí, nos requisaron todo y bueno, pues estuvimos ahí unas horas y nada, ahí se quedó todo.
Se queda todo ahí.
Tenía un poquito de viento,
Tenía un poquito de viento.
Es un clásico en Cuba. Llevas comida y no pasa.
Y no pasa.
En Cuba y, en otros países. Claro. Vamos, de lo que dan directamente a la gente de allí. Está más claro que el agua.
Ah, bueno, claro. Pues eso. ¿Es donde va la necesidad? Pues la necesidad es inventa. Bueno, allí se resuelve, como suelen decir ellos.
¿Cómo viajas tú? ¿Qué llevas en la maleta? ¿Qué comida intentas pasar a aquel país? Por cierto, en el Reino Unido ya nada, ¿eh? Da claro. Igual que vayamos a Londres, si queramos llevar pues algo de un poquito de jamón, un poquito de queso, ya no podemos llevar comida. Y esto es una faena para los muchos españoles que residen en el Reino Unido, que vienen aquí generalmente de vacaciones una o dos veces al año o cuando pueden y se vuelven allí de nuevo pues con un cargamento de comida española. Pues
totalmente,
ya nada, se les ha acabado el chollo.
Se acabó.
Más cuéntanos, ¿cómo viajas tú? ¿Con qué comida? ¿En qué teléfono, Urbano?
En el 607-150602. Yo me transmito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Pasa un paso.
La bendición del Nazareno del Paso.
Pasa una historia.
Historias que seguro te van a tocar el corazón.
Pasa la información.
La España informativa sigue centrada en las acciones.
Y todo pasa por COPE.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, de lograr salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles, como el aceite de oliva La Española de 5 litros con un precio imbatible de 3,79 € el litro, o la costilla de cerdo Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 21 de abril, el mejor precio garantizado en Carrefour.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Semana Santa, como EVEGO, puedes hacer esa escapadita y seguir ahorrando.
O sea, que si me cruzo el país entero para cenar pulpo en un hotel lujoso, ¿ahorro?
Sí, porque como EVEGO y sus marcas colaboradoras, ahorras hasta 400 euros al año en tus repostajes. Válido en estaciones Cepsa y Moeve. Consulta condiciones en moeve.es.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 € el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol, gol!
De los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Quedan aproximadamente 2 horas y media para que la Virgen del Gran Poder procesione por las calles de Málaga y durante su recorrido suenen marchas como esta. Porque la Semana Santa no solamente se ve, también se escucha. La música es el alma invisible de las procesiones, es la que marca el paso, la que empuja al costalero cuando flaquean las fuerzas y la que conmueve. Una música que interpretan cientos de bandas por todo nuestro país y que un día como hoy, Jueves Santo, están a punto de salir en procesión. Es el caso de la banda de música Cruz del Humilladero, a la que pertenece nuestro siguiente invitado, que es Jorge Ogallar. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Jorge, ¿cuándo salís exactamente?
Pues salimos dentro de un par de horitas, a las 8.
O sea, ya queda poquito.
Sí.
¿Y qué tal los nervios? Imagino que hay ganas porque el año pasado no pudisteis salir por la lluvia, ¿no?
Sí, el año pasado, por desgracia, hicimos la semana de lluvia y solamente pudimos salir el viernes. Y bueno, esta semana, por ahora, llevamos 3 de 3.
¿3 de 3? O sea, ¿cuántas veces procesionáis? ¿En cuántas procesiones salís?
Pues salimos en 6.
En 6.
De la Semana Santa.
Hoy sería la cuarta, por tanto.
Sí.
¿Y cómo está el tiempo por allí ahora mismo, por Málaga?
Pues por ahora está nubladito, pero vamos, que no se prevé lluvia. Uh-huh. Creo que va a ser buena tarde, vaya.
Jorge, ¿qué instrumento tocas exactamente? Cuéntanos.
Yo toco la tuba. Sí.
¿Y la tocas desde hace mucho tiempo?
Pues mira, llevo 8 años. 8 años llevo con este instrumento.
¿Y
muy
en
grande,
la banda?
Pero muy agradecido.
No, grande es, desde luego, ¿eh? Oye, ¿en la banda sí. cuántos años llevas?
Sí, más o menos lo mismo. Vamos, estuve aprendiendo un año así el instrumento y al año empecé a salir ya con la banda.
Oye, ¿por qué elegiste la tuba? ¿Qué te llamó la atención de este instrumento tan particular?
Bueno, yo creo que me cayó. Me cayó. Yo soy grande también y me dijeron, te queda como anillo al dedo, vaya.
¿Cuántos sois en la banda, Jorge?
Pues actualmente estaremos unos 110, 115 personas más o menos.
¿Y salís esta noche todos?
Sí, sí, claro.
Tiene que ser espectacular. Tantísima gente, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que somos una banda bastante numerosa.
Sí, ya veo. Oye, ¿cuánto dura la procesión?
Pues la de esta noche sobre unas 9-10 horas más o menos. Más o menos estará por ahí la cosa.
9-10 horas.
Sí.
Telita.
Sí,
y tú
sí.
llevando la tuba, que yo creo que es el instrumento de viento más de viento metal más grande que hay, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Más pesado no lo sé, pero más grande sí. Bastante grande, sí.
¿Y cómo aguantas todo este tiempo, Jorge?
Bueno, la verdad que cansa, porque cansa bastante, no voy a decir que no. Pero bueno, nos vamos animando los compañeros uno a otro y cuando queremos acordar estamos en la puerta de la cofradía con el entierro.
9-10 horas de procesión. Sí. ¿Cuántas marchas tocáis en este tiempo?
Pues tenemos un repertorio de unas 60, según el tiempo. Para esta noche tenemos 50-60 marchas más o menos.
Que no son pocas, ¿eh?
No, la verdad es que no. Repertorio son unas 120 o así de toda la Semana Santa.
Uh-huh.
Y yo te digo, hoy unas 50-60 más o menos.
¿Y cómo se elige el repertorio, las marchas para cada procesión?
Bueno, eso lo llevan unas personas que se dedican a eso, que entienden más de todo el tema, y hacen una simbiosis con la cofradía y bueno, van eligiendo marchas con respecto al punto donde nos encontramos.
¿Cómo os preparáis para la Semana Santa, Jorge? ¿Cuánto tiempo estáis ensayando? ¿Con cuánta antelación?
Nosotros desde el mes de enero, desde que acaba el tiempo de Navidad, a partir de ahí, como decimos, se van los Reyes Magos y entran los nazarenos.
Y ya, ensayar a tope, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y creo, Jorge, que esta Semana Santa está siendo bastante especial para ti. ¿Por qué? ¿Quién te está acompañando?
Sí, bueno, esta Semana Santa es bastante especial. Bueno, esta Semana Santa me acompaña mi hija mayor, Laura, que por primera vez ha entrado a la banda y la tengo a mí, bueno, no a mi lado, pero la tengo en mi grupo, vamos.
La tienes en el grupo y está también hoy con nosotros. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien.
Laura, 12 años, ¿no?
Sí.
¿Qué instrumento tocas tú, Laura?
El clarinete.
¿Y desde cuándo lo tocas?
Desde los 8 años, más o menos.
Oye, y es tu primera Semana Santa, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué está siendo para ti? ¿Qué significa para ti?
Pues la verdad que significa algo muy bonito, muy chulo, porque es algo que salir detrás de un trono no se hace todos los días.
¿Y hoy estás nerviosa porque queda poquito para salir esta tarde?
Sí, estoy un poquito nerviosa, pero vamos, que ya cuando llevo un ratillo ya esos nervios se me pasan.
Bueno, ya has salido en las anteriores de esta semana, ¿no? Nos decía tu padre
sí.
que esta sería la cuarta. ¿En las tres anteriores has podido desfilar también con la banda?
Sí, he salido en todas.
¿Sí? ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, un poco cansada, pero bien.
Claro, el clarinete es un poquito más ligero que lo que lleva tu padre, ¿eh?
Sí.
Oye, Laura, ¿y qué significa para ti tocar con tu padre en la misma banda?
Pues algo muy bonito, la verdad, porque me ayuda mucho... me da muchos consejos y es algo que puedo compartir con él, que es muy bonito.
¿Y qué consejos te da? ¿Qué te dice, por ejemplo?
Pues me ayuda a preparar las crucetas, me da consejos de ponte esto por aquí, que así te va a ir mejor, o ponte la corbata, me ayuda a ponérmela también, pues y esas cosas.
Qué bueno. Oye, Jorge, ¿para ti qué significa tocar con tu hija? Porque la llevaste a apuntar, ¿no? Y al final acabaste tú también dentro, creo, en la escuela de música sí, y al final sí. En la banda.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, para mí es un orgullo. Como padre, compartí esta afición que o pasión, no sé cómo llamarla, con ella, tanto de la música como de la Semana Santa, la verdad es que es un orgullo para mí. Y sí, la verdad es que yo fui a apuntarla cuando tenía 5 añitos, estuve buscando una banda, de casualidad me enteré de que había una en mi barrio, y bueno, nos acercamos, la apunté, pregunté al presidente de entonces si yo podía pertenecer a la banda, y me dijo, por supuesto, y además, esta banda siempre nos vanagloriamos de que es una familia, y es literal, vaya. Hay muchos primos, padres e hijos, muchos hermanos, somos una familia, vaya.
Bueno, una gran familia, ¿no? Que sois más de 100 en la banda. Una gran familia, desde luego. Jorge, Laura, ¿cuál es vuestra marcha preferida?
Bueno, en mi caso yo tengo una de un compositor que es malagueño, que la estrenamos el año pasado con la cofradía de Humildad y Paciencia, que se llama Humilitas. Y bueno, la verdad es que es más que una marcha, es un poema sinfónico, creo yo. Es muy bonita, la verdad.
¿Y la tuya, Laura?
Pues la verdad es que yo tengo varias, pero si tuviera que elegir alguna, Mi Amargura me gusta muchísimo.
¿Tu Amargura? ¿Qué es esta? Bueno, Mi Amargura, que se llama esta marcha que está sonando. Sí. ¿Y la vais a tocar esta noche, Jorge, Laura?
No.
Pues la verdad es que no lo sé, no me lo sé. No sé si va hoy en el repertorio o no, la verdad.
¿Pero no sabéis con antelación el repertorio? ¿Os enteráis ahora?
Sí, sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí, lo sabemos, pero lo hemos preparado, lo preparamos con antelación y la verdad es que no recuerdo ahora.
Sí, está incluida o no. Bueno, en cualquier caso, que disfrutéis mucho la procesión de esta tarde-noche. Jorge, Laura, padre e hija, que por primera vez procesionan en Málaga con esta banda que de música Cruz del Humilladero, como decimos, de la ciudad de Málaga. Jorge, Laura, que vaya todo bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Adiós.
Pues cada Jueves Santo, cuando cae la noche y se acerca la madrugada en Zamora, nos vamos allí ahora, cientos de penitentes con sus túnicas y sus blancos caperuces, como llaman allí a los capirotes, rodean la plaza de Viriato para coger la entrada de Jesús Yacente. En ese momento, miles de personas que se acercan a verlo mantienen su silencio. Un silencio atronador a la espera de que el miserere rompa con su canto.
Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tua, et secundum multitudine miserationum tua.
A capela, 200 voces suenan como una sola, cuyo mensaje se hace más grande cuando aparece esa armonía que pone los pelos de punta. Este año este gran momento cambia de ubicación. Se va a realizar en la plaza de la Catedral de Zamora y ahí estarán los componentes del coro de la penitente Hermandad de Jesús Yacente, como José Luis Ramos, uno de los más veteranos de la agrupación, y su director Pablo Durán. José Luis, Pablo, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Mónica. Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente. José Luis, ¿qué se siente al formar parte del coro que entona el Miserere cada Jueves Santo?
Hombre, para mí supone todo, porque desde un principio yo llevo muchísimos años y lo sigo sintiendo como el primer año. Es que si no, no tendría sentido. Yo soy una persona que me suele emocionar muchísimo, pero cada año. Es que hay que vivirlo en el momento. Y ver entrar el Cristo en esa plaza con miles de personas, con un silencio sepulcral. Y entonces ya te sale a veces casi imposible poder cantar.
Es lo que te iba a decir, porque dices, yo es que me emociono en cuanto veo entrar en la plaza al Cristo. ¿Te has emocionado alguna vez, José Luis, hasta tal punto que no has podido continuar cantando?
Pues sí, no solamente en el Miserere, en otros actos también, de otras corales y participaciones que hago en Semana Santa, pero sobre todo el Miserere es ya el sumum para mí, o sea, es demasiado, o sea, me encanta, o sea, y lo canto con fe, es como hay que cantarlo, es que si no, no tendría sentido. Como habían dicho nuestro director, nuestro buen director Pablo, que es estupendo. Si no lo sentimos, es como sembrar en vacío, no tiene sentido. Y hay que vivirlo y cantarlo como, claro, lo cantamos en latín, pero sin embargo tiene su traducción en castellano y es una preciosidad. El Salmo 50 es una maravilla.
Pablo, estamos hablando de uno de los momentos más importantes, solemnes y emocionantes de la Semana Santa Zamorana. ¿Qué tiene de especial esta obra, el Miserere?
Pues la verdad es que es una obra bastante simple, pero bueno, ha calado desde el año 53, que se cantó por primera vez. Lo cierto es que ha calado en el público y desde los 16 primeros que lo cantaron en aquella época hasta los 200 que forman el coro ahora, pues se nota la evolución del momento y el sentimiento que provoca en quien lo escucha. Y bueno, pues como decía José Luis, como decía Pepe, que para mí es Pepe, bueno, pues es un momento que hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que emocionarse, porque solamente de esa manera sabes transmitir la emoción a quien te está escuchando.
Un coro de 200 hombres, ¿no, Pablo?
200 más o menos. En la lista tengo unos 240, 250, pero bueno, es imposible que todos, por razones laborales, puedan estar presentes en la noche de hoy. Entonces, bueno, normalmente el número oscila entre 270, 180, 190, alrededor de 200, aunque la lista es mayor, pero bueno, todos es imposible que estemos.
¿A nivel vocal es difícil interpretarla, Pablo?
Bueno, los tenores tienen una tesitura bastante alta, llegan hasta un fa y bueno, al final es mucho, son 7 minutos y medio, 8 minutos manteniendo el tono y es complicado eso, mantener el tono sin bajarnos. Pero bueno, lo principal y lo más difícil yo diría es sobre todo el texto. Son 20 versículos en latín y bueno, pues el texto hay que sabérselo, si no de memoria, sí tener la agilidad de leerlo o de leer la primera palabra y saber el resto del texto, porque esta noche es el momento de descifrar qué estamos rezando, qué estamos diciendo. Entonces, bueno, lo más complicado yo creo que es la sincronía, que todos suenen a la vez y que el texto sea pronunciado en condiciones.
José Luis, cuando estás cantando, ¿qué ves desde tu sitio en el coro? ¿El silencio, miradas, lágrimas, emoción en el público?
Mira, Pilar, perdona porque pensé que eras Mónica. Y te llamé Mónica antes. Mira, yo cuando estoy subido en la grada que nos pone para cantar, si te soy sincero, el desfile profesional no lo puedo ver, porque es que tienes que estar pendiente de la partitura y mirando al director, que es lo principal. Entonces intentas levantar la vista para ver pasar el Cristo, que es una pasada, ¿eh? Verlo no es por lo diría yo, es que hay que verlo. Entonces, a veces, pues expreso lo que siento en ese momento, claro, cuando lo estoy cantando. Es lo que puedo decirte, es que si te referías a eso.
Sí, claro, claro. Oye, y Pablo, creo que tú, además de dirigir al coro, sí, participas también en la procesión, ¿no?
Sí, yo llevo desde el año 89, en el coro desde el 87, entré con 15 años y desfilando desde el año 89. Y bueno, pues desde entonces participando como cantor entonces y desde el 2003 ya como director. Y ahora ya acompañado de mis hijos también desde hace algunos años. O sea que bueno, la vida avanza y nos vamos haciendo mayores y evolucionamos todos.
Pues la procesión del Yacente partirá a las 11 de la noche desde la Catedral de Zamora y recorrerá varias calles para terminar en el mismo punto, para culminar con el Miserere de la penitente hermandad del Jesús Yacente hacia la madrugada. Será retransmitido, por cierto, en directo por nuestros compañeros de COPE Zamora. Pablo Durán, muchísimas gracias, director del coro de la hermandad, y José Luis Ramos, que es uno de los componentes del coro. Muchísimas gracias, Pablo, José Luis, que vaya todo
vosotros,
bien esta noche.
A vosotros, muchas gracias. Eso esperamos, gracias.
Bueno, pues el Miserere, uno de los momentos importantes, sin duda, de la Semana Santa de Zamora, en este Jueves Santo, que es uno de los días centrales, por supuesto, de la Semana Santa en todo nuestro país. Que estamos acabando ya este programa precisamente porque enseguida comienza la programación especial en COPE dedicada a este Jueves Santo, pero nos queda, pues todavía poder escuchar a algún oyente más que nos cuente qué es lo que lleva en la maleta cuando sale en el extranjero de comida, ¿eh?
Ojo con
porque
con
como
algunos,
por ahí sí, se come tan sí, mal que siempre llevamos algo por si acaso.
Pero ojo con lo que nos traemos de vuelta, porque a veces los souvenirs pueden venir con una carga explosiva. Mira esto.
Hola, yo vivo en Suecia desde hace ya 10 años y cuando se puso de moda esto del surströmming, que